Pero claro, tengo que decir, pues añadió un nivel de nervios un poco más. ¿No? Porque, bueno, en realidad estoy aquí porque, bueno, primero amo a México, tengo muchos amigos aquí ahora, tengo una conexión ahora desde hace muchos años y tengo un fuerte sentimiento de querer ayudar en primer lugar a mujeres a ir adelante y conocer la orden y ordenarse, pero también pues comunicar a todos, ¿no? Que ha sido parte de mi experiencia de otro lugar, vivo en España y antes de eso vivía en Londres, entonces mis principios eran en Inglaterra, en Londres, y luego poco después de mi ordenación fui a vivir en España, ¿no? Porque por eso, por esa sensación, ese deseo, ¿no? De querer comunicar el Dharma, ¿no? Comunicar lo que yo había encontrado, lo que me habían dado. Y quería, pues, aprender otro idioma. Quería un poco realmente superar, ¿no? Ese, dentro de mí las barreras, ¿no? Que pueden separarme de otras personas, como me había sentido, ¿no? Desde mis primeros años, ¿no? De haber nacido en otro país, viviendo en Inglaterra, sintiendo las barreras de nacionalidad y de raza que separan a la gente y que causan, ¿no? Dificultades de comunicación, de convivencia y, bueno, crean respuestas negativas y, bueno, odio, básicamente. Y quería, en la medida que yo pudiera, ¿no? Superar esas barreras en mí, ¿no? De no sentirme como muy aferrada a mi condicionamiento, mis orígenes, y sino como junto con el Dharma y vivir el Dharma y viviendo la esencia del Dharma significa comunicar y compartir. Y por eso estoy aquí, ¿no? Y de cierta manera no soy nadie muy especial, soy eso es lo que me hace especial, supongo, ¿no? Porque mi amor por el Dharma, mi deseo de practicarlo 100% y también mi deseo de servir la orden como, en mi opinión, un buen vehículo para transmitir al mundo lo que ha enseñado el Buda. Así que eso es como, digamos, mis antecedentes. Entonces, pues, gracias por el interés que en mí y en el tema, ¿no? Entonces, voy a concentrarme en el tema de las Brahmaviharas, las mi consejera de cuestiones idiomáticas. Sí, pues, vale. Pensando en el efecto de las Brahmaviharas, me viene a la mente la imagen del crisol. Crisol es lo mismo. Para mí, el corazón es una especie de crisol. Su contenido, pues la vida humana, las respuestas, sentimientos, experiencias de todos los días, esperanzas y miedos y todo lo demás que está ahí en el corazón. La llama, ¿no? Que crea el calor para el crisol es karma, ¿no? Tu acción en la meditación compuesta de atención consciente y los deseos sinceros por el bien de todos los seres. Y pasa algo en el contenido del corazón. Poco a poco se va transformando en algo diferente. Transforma las experiencias de todos los días en una respuesta que combina el puro amor incondicional por todos con la comprensión del sufrimiento y sus causas. La alquimia, que es la práctica de las Brahmaviharas. Habéis todo estudiado los temas, pero para resumir muy brevemente, Vihara quiere decir morada, donde podemos decir, en este caso, donde la mente o donde el corazón vive. Brahma era un dios en la cosmología de la India antigua. Así que se refiere a dónde viven los dioses, ¿no? ¿Paraísos? O estados mentales que se puede cultivar, que produce ese sentido, sensación de gran fortuna. Y el morar ahí, ¿no? Recuerdo en las ordenaciones recientes que tuvimos en Inglaterra, donde se ordenaron las tres amigas de aquí, Dayavasini, Abhayadipa y Ratnadi. Y Dayavasini recibió el nombre, Dayavasini, la que mora en la bondad, en la compasión, en el amor. Y dijo, para mí, dando su nombre, dijo, pues, es que quería comunicar eso de morar en un sitio, no simplemente ir de visita, sino morar en un lugar, que es diferente, ¿no? Es que eso es lo que intentamos hacer, ¿no? No simplemente ir de visita, sino poco a poco llegar a poder vivir de esa forma, desde ahí. Hasta que, pues, hacemos la práctica, hasta que eso sea más y más nuestra experiencia. Que estas emociones positivas, este estado, se hace natural y habitual. Es, de hecho, la forma habitual en que se expresa la mente iluminada, ¿no? Mora, digamos, de sus historias vemos que el Buda moraba en metta, o benevolencia, en karuna, compasión, mudita, la alegría compartida, y upeka, la ecuanimidad. Y si tu mente estuviera impregnada de estos estados, estoy segura que serías muy feliz. Podrías tener el paraíso en el corazón, en vez del infierno o los estados entre los dos extremos. Se puede elegir. Se puede aprender de las cosas que nos pasan. Las cosas que pasan en la vida, no de ningún otro sitio. Es la experiencia, aprendemos. O podemos dejar que esas mismas circunstancias desafortunadas nos deprimen y no aprendemos nada. Todo el mundo tiene que vivir en situaciones que no les gustan. La condición humana es samsara. Y la enseñanza básica es que no podemos esperar a que los demás nos traigan la felicidad. No podemos depender de la respuesta de otros. Su respuesta emocional para nosotros está bien. Tampoco podemos depender de siempre vivir en circunstancias ideales para poder vivir en estos estados. Además, pues la enseñanza dice que pues todos nosotros estamos buscando amor, afecto, seguridad, aceptación, aprecio. Y poco a poco, en circunstancias como esto, en la comunidad, en la sangha, en la comunicación, nos damos cuenta de que todos los demás también están buscando la misma cosa. Otras personas, entonces, pueden ser como un espejo para nosotros, en donde podemos reconocer en ellos los mismos estados en donde estamos morando nosotros, ¿no? Eso da un tipo de seguridad, una enseñanza, una ayuda, ¿no? De poder compartir esas mismas experiencias. Sentimos que no estamos a solas, ¿no? No vivimos, ¿no? Esos a veces infiernos, ¿no? Como nadie más. Es que compartimos mucho de esas experiencias, tanto el infierno como el paraíso. Y es importante, es importantísimo compartir esas experiencias. los seres humanos, bueno, solo tenemos que leer el periódico, mirar en las noticias, los seres humanos estamos contaminando nuestro ambiente con nuestros pensamientos, palabras y actos negativos, causando sufrimiento a nosotros mismos y a los demás, constantemente. Eso también es parte de nuestra condición. Y estamos interconectados. No estamos islas separadas. Todo eso es la enseñanza básica. Dependemos los unos de los otros de muchas maneras y también afectamos a los demás. Estamos afectados por los actos de los demás. El efecto de nuestros actos no está limitado a nuestra esfera limitada o nuestra esfera íntima. Nuestros actos pueden tener un efecto mucho más allá. Mucho más allá de los conocidos, incluso podemos decir que nuestros actos pueden afectar todo el planeta. Es cuestión de actitud, en mi opinión. Y estamos constantemente creando las condiciones para nosotros mismos y para los demás. Por eso yo medito. Las Brahma Viharas forman un mandala de prácticas. Y meditando sobre ellos, intentamos crear esas condiciones internas para que los estados positivos puedan crecer y manifestarse en el mundo y en las relaciones. Con el tiempo y con confianza se expanden. O sea, no se quedan como experiencias internas. Pero tenemos que empezar donde estamos, trabajando con nuestras capacidades, aquí, ahora. Y la vida cotidiana es nuestro lugar de práctica. Uno de los papas, no este, ni el anterior, creo que el anterior a él, dijo que el budismo es una religión egoísta porque al budista no le importa el mundo. Pues a mí me importa mucho el mundo. Soy budista porque quería contribuir al mundo, cambiar el mundo si quieres, por lo que decía al principio. Yo cuando veo en las escrituras, ¿no?, que el Buda dice, el mundo está en llamas. Y eso es mi experiencia, hace falta, ¿no?, algo para calmar esas llamas en el mundo. Y eso me importa. Por eso medito, por eso practico, no para mí solo. Y en realidad el ámbito de estas prácticas es inmenso. Es toda la humanidad, sin excepción, sin preferencia. Y yo diría, no solo la humanidad, sino todos los seres vivos, los animales, los bichos, todas las criaturas con quienes compartimos. Incluso los seres que no contemplamos, que podemos ver con nuestros ojos. Así que es inmenso, no es limitado y en su esencia pura no es egoísta. Así que no estoy de acuerdo con el Papa en este y en muchas otras cosas. Así que practicamos para el bien de todos los seres. Y es también una frase que escuchamos mucho, ¿no? Puede que se ha vuelto una frase hecha, ¿no? Bueno, para mí el ideal del Bodhisattva me inspira las prácticas que me ayudan, veo el efecto y poco a poco creo que sí, que soy cada vez menos egoísta. No puedo, cuando contemplo o pienso más profundamente en lo que significa sentir interconectada, no es posible simplemente practicar para mí, ni solo. Entonces mi primera pregunta a ustedes es que si creen que la práctica tiene una influencia más allá de ti y tu mundo. Yo sí. Aya Kema, una maestra de otra tradición, dijo, cuando cambiamos a nosotros mismos, el mundo también cambia. ¿Lo crees tú, eso? Esa es, creo que, una otra pregunta para la reflexión. Entonces, practicar para el beneficio de todos los seres significa ir más allá de las preferencias, los gustos personales. Y cada vez que nos ponemos a generar meta, nos enfrentamos con lo que nos gusta y lo que no nos gusta. La práctica es una gran maestra en el tema, mostrándonos constantemente nuestros deseos, retándonos a desarrollar más claridad y comprensión. El Buda dijo que viviendo bajo la influencia de nuestros deseos, y los deseos inconscientes especialmente, vamos por ahí como si fuéramos borrachos. Y sabemos lo que pasa si actuamos bajo esa influencia y las consecuencias que puede causar. Entonces, en mi experiencia, aunque ha tardado tiempo, porque no es posible cambiar radicalmente esos hábitos de una vida en respuestas más y más hábiles. Eso no pasa de un día a otro. Puedo decir que gracias a estas prácticas no me dominan con tanta fuerza, ¿no? Mi egoísmo, mi reactividad, etc. Yo he tenido que encontrar otras formas de responder porque los que estaban usando mucho, no funciona, o al menos funcionaba solo brevemente o durante un tiempo. Por ejemplo, el activismo político en que estuve involucrada durante tiempo, incluso las drogas, la televisión, shopping, pues esas cosas que son pues una forma de como evitar el sufrimiento o crear más satisfacción, solo funcionan temporalmente. Tarde o temprano tenemos que ver lo que es necesario, ¿no? Otra forma de responder. Por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, la base de la práctica de metta es sencillo. Es como nos enseñó el Buda, atención consciente en lo que pasa en la mente. Como resultado de ser vivo, ¿no? Conocemos muy bien la secuencia de contacto con el mundo, con el exterior, a través de los sentidos. Hay una sensación. Percibimos y juzgamos esa sensación y reaccionamos, ¿no? Y meditamos para ser más conscientes de ese proceso, para no perdernos en el inevitable giro de la rueda y para no identificarnos y apegarnos a las experiencias. Oscilamos entre el intento de evitar experiencias desagradables y buscar frenéticamente experiencia agradable. Sabemos todo eso. Las prácticas invitan a ir más allá de un entendimiento limitado de las cosas. El Buda enseñó en permanencia. Por debajo de estas prácticas está la enseñanza y la experiencia viva de la impermanencia de las cosas. Y si paramos a mirar, lo vemos en todas partes, particularmente en la mente. Entonces, ¿estás dispuesto a dejar la borrachera para tener una mente desequilibrada? ¿Y seriamente crees que puedes aprender a responder en vez de reaccionar y que eso te haría más contento? ¿Lo crees? Entonces, metta es el punto de partida, es la ancla, es la llama en el corazón, la semilla de amor y bondad para todos los seres. No podemos hacer nada, ninguna de las otras prácticas, sin metta. Y las propias cualidades inherentes en metta dan lugar a los otros estados. Son el florecimiento natural de estados más y más profundos de metta. Y el estado de metta nos protege para no caernos en estados de ansiedad, depresión, envidia, etc., que pueden surgir, ¿no?, cuando contemplamos más acerca la condición humana. Y en la práctica de metta empezamos reconociendo y apreciando el esfuerzo que estamos haciendo. Vuelvo a la llamita que es karma, ¿no? Y para mí me ayuda mucho recordar que la intención hábil que estamos formulando en la práctica de metta bhavana es karma, es un acto, ¿no? El intentar formar el deseo para el bien de otros seres es karma, es un acto y tendrá un resultado. Quizá no tendrá el resultado inmediatamente. Igual no vas a sentir metta inmediatamente dentro de la práctica de meditación, pero tendrá un resultado. Otra vez Ayakema dice, ningún pensamiento se pierde en el universo. Cada uno tiene su resultado. Eso me gusta, porque sí, puede pensar que decir que todos los seres estén bien puede sonar como una frase vacía o que dónde está el efecto, pero si prestamos atención a nuestra intención de lo que queremos que esto sea nuestro deseo, eso es un acto de la mente, con lo cual tendrá un resultado. Con meta establecida en el corazón, el resto es casi automático. Es decir, es natural que un sentimiento de meta se convierta en compasión cuando se encuentra con un ser sufriendo. No tenemos que cultivar karuna, compasión. De hecho, no podemos. Es la respuesta de meta. Solo tenemos que desarrollar meta, igual con mudita. La bondad que traes a la situación, a la contemplación de una persona sufriendo o una situación dolorosa en la vida, se modifica apropiadamente. ¿Vale? Metta se convierte apropiadamente en la respuesta adecuada en la situación. Otro comentarista budista, Stephen Levine, dice, cuando el miedo en ti contacta con el dolor del otro, se convierte en pena o ansiedad. Cuando el amor en ti contacta con el dolor en el otro, se convierte en compasión. Compasión es la fuerza que surge desde la visión de la verdadera naturaleza del sufrimiento en el mundo y nos ayuda a actuar. No se queda como algo interno. Y por lo tanto no es nada débil, no es blando. Compasión es una fuerza. No significa dejarnos llevar por la ansiedad horrorizada ante las terribles cosas que pasan en el mundo. Por un lado, la sociedad nos enseña a evitar el dolor con pastillas, con consumir, de cualquier forma, con distracción, para no ver lo que hay. Y lo que hay es sufrimiento y las causas del sufrimiento. Y si pudiéramos verlo sin juzgar o calificarlo como bueno o malo, sabríamos cómo actuar, sin añadir más dolor en nosotros o en el otro. Pero es duro estar con alguien que está sufriendo, es duro quedar mirando al sufrimiento en el mundo y cuesta. Y obviamente otros estados pueden surgir, por ejemplo, podemos simplemente ver una persona sufriendo y que nos vienen recuerdos de nuestras propias experiencias, nuestro propio sufrimiento, haciendo asociaciones, pero no es de forma empática, sino que algo que te aleja, que te separa, ¿no? Porque te pierdes en tu propio dolor. También puede surgir la culpa o la incomodidad o la ansiedad. A veces es miedo de las emociones que pueden provocarse y el no saber qué hacer. Muchas veces estar con alguien sufriendo, sentimos que hay que saber qué hacer, hay que hacer algo. Y el miedo de no saber es más doloroso. A veces solo podemos quedar, solo podemos estar sabiendo de que si lo que estamos experimentando es el querer evitar la incomodidad o porque en verdad puedes estar junto con el sufrimiento, viéndolo por lo que es. Entonces, Karuna Bhavana simplemente te invita a quedar presente con el corazón abierto, involucrándote con todos los sentimientos que surjan, observando tus propias respuestas. Así aprendes. No creyendo que la frase o una sensación es compasión, cuando puede ser, por ejemplo, pena o lástima o ansiedad incluso, ¿no? Hay que ser honestos con uno mismo haciendo esta práctica. No hay pérdida, ¿no? No es que hay una forma correcta. Lo importante es aprender, reconocer y ver, ¿no?, cómo estamos respondiendo, volviendo siempre a meta, para que llegará el momento en que la respuesta será más adecuada. No podemos saltar de aquí a allá, ¿no? Es que y hay que tener paciencia y amor hacia uno mismo. A veces la reflexión nos lleva a las causas del sufrimiento, y entonces el reto puede ser sentir compasión por el que ha causado el sufrimiento. Eso también, ¿no?, es parte de la situación, ¿no? No solamente, ¿no?, lo que podemos ver, a veces no sabemos, pero a veces es muy obvio, ¿no?, que una situación en donde tú sabes en qué lado está, ¿no? Pero Karuna Bhavana no es solamente quedar ahí, es abrir también al sufrimiento más amplio, ¿no? El Buda dijo que mudita es la liberación de la mente por el regocijo. ¿Liberación de qué? Bueno, unos ejemplos para reflexionar, y que, bueno, mudita es muy diferente a karuna, ¿no? Pero no por eso menos fuerte, ¿no? Porque cuando yo pienso en algunos de esos ejemplos, me siento, que sé que, pues sí, son respuestas muy lejos de ser mudita, pero obviamente también muy humanos, ¿no? Por ejemplo, algo que me pasa a mí mucho: alguien me pide consejo y esa persona actúa en base a mi consejo, logra éxito. ¡Yay! Estoy feliz. Otro me pide consejo y no me hace caso y logra éxito. No me siento bien porque no he dado buen consejo. Entonces siempre tengo que soltar el papel, estar bien, alegrarme por su buena fortuna. Otra no me pide nada y logra éxito. Y bueno, también no me siento bien, ¿no? ¿Por qué no me ha pedido consejo? Esas cosas. Es que viene siempre a, a mirar, ¿no?, en esas situaciones simples, tontas quizás, ¿no? Básicamente es que sí, estoy dispuesta a permitir que las vidas de otras sean diferentes a la mía, ¿sí?, y sentirme feliz por eso, por ello. Y, ojo, no es que sintamos satisfechos siempre que alguien proclama su felicidad. Hay que aplicar claridad y criterio. Por ejemplo, si alguien es muy feliz porque ha robado un banco y tiene mucho dinero, pues no, mudita no sería la respuesta adecuada. Bueno, o sí. ¿No? Si le hace feliz, ¿no? Pero bueno, yo creo que de cierta manera, especialmente en la comunidad espiritual, pues podemos también aplicar un poco de criterio, que igual la respuesta, ¿no?, con mudita, ¿no?, que pues me alegro que estés feliz, pero igual la próxima vez no robes un banco. Otra cosa que yo todavía tengo que liberarme, y creo que mudita es una buena manera de liberarme, es la comparación. Una respuesta del ego, compararme con otros, y eso a veces es muy incómodo. Puede surgir, ¿no?, especialmente en personas que no me caen bien, pues celos y envidia en vez de mudita. Intentar contactar con una respuesta de mudita en vez de medirme en comparación con el otro requiere auto-meta, ¿no?, en el sentido en que puedo reconocer que yo merezco ser feliz, ¿no? Entonces, si creo eso, es más fácil alegrarme en la felicidad de otros, aunque no me caen bien. Y luego yo tengo que admitir que a veces siento satisfacción cuando una persona que no me cae bien experimenta dificultades. ¡Ah! ¡Qué horror! ¿No? ¡Qué horroroso! ¡Qué mezquino! Por supuesto, no lo admito públicamente. Ahora sí, pero muy en grandes rasgos. No voy a mencionar nombres ni nada. Y el otro lado de la misma moneda, ¿no? Estar en un grupo con unas personas hablando con elogios y admiración por esa persona que no me cae bien. ¿Cómo te sientes, ¿no?, comparado con las conversaciones cuando tu opinión de esa persona es compartida, ¿no?, por el grupo? Entonces, un poco de crítica quizá, ¿no? Mejor no, pero dentro estoy sintiendo mejor, ¿no?, porque eso no es mudita, ¿no? Entonces, eso es lo que mudita me libera, ¿no?, de esas hojas. Bueno, estoy en ello, pero yo creo que me libera de esas cosas porque he visto un cambio. Y otra cosa de que mudita se libera a la persona es la idea de que cuanto más tenga alguien, queda menos para mí. Dejando esas ideas, estamos haciendo el ego más flexible, menos fijo, contrarresta los sentimientos de competitividad, mezquindad y envidia. Estos sentimientos tienen el efecto de contraer la mente, de hacer la mente pequeña. Obviamente, mudita hacia nuestros amigos es más fácil. Pero si nos limitamos a sentir bien con los nuestros, no estamos desarrollando metta, ni dejando que mudita se exprese. No liberamos la mente de las preferencias egoístas. En la práctica, vamos encontrando los límites de metta hacia el enemigo, por ejemplo. Y quizá es más fácil, ¿no?, contemplar su sufrimiento que su alegría. Hay que observar todas esas respuestas honestamente, sin juzgarnos. Y otro enemigo de mudita es sentirnos culpable por nuestra buena fortuna. De nuevo, la base es metta. Es imprescindible. Y la transferencia de méritos al final de la puja es una expresión de meta. Y si también a veces estos rituales se pueden volver mecánico y todo eso, si recordamos, ¿no?, de los sentimientos que estamos conectando, es importante, podemos valorarlos más. Bueno, eso es mudita. Upeka. ¿Cómo puede el corazón humano absorber los contrastes tan fuertes de esta vida sin sentirse abatido o sin poner una coraza para protegerse? Upeka significa equilibrio. Impide que la mente caiga en los extremos. Por ejemplo, los extremos que nos afectan los vientos mundanos, del placer y dolor, la ganancia y la pérdida, la fama y la notoriedad, la alabanza y la crítica. En vez de creer que podemos controlar lo incontrolable, buscamos en esta práctica el equilibrio, quedando con lo que está pasando. Es una aceptación de la realidad de cada situación que finalmente va a darnos seguridad. El Buda enseñó que podemos disfrutar el placer sin avidez y sentir el dolor sin odio. Esta no reactividad es la esencia de ecuanimidad y nos libera. Karuna y mudita nos ayudan a liberarnos de las ataduras que vienen con la avidez y la aversión. Estas emociones negativas que nos mantienen ocupados con nuestras necesidades subjetivas, separándonos de una conexión real con otras personas. Para realmente desarrollar amor incondicional, necesitamos libertad emocional. Es decir, independencia del placer y dolor que otras personas pueden hacernos sentir. Entonces, upeka es diferente a esas otras dos, porque no está considerando, no considera a otros en términos de placer o dolor. La actitud de upeka abarca compasión porque todo el mundo sufre. De la misma manera incluye alegría, porque todo el mundo tiene la capacidad de estar bien y feliz. Además, upeka va más allá. Hay en ella la comprensión de la situación de los seres. Es decir, que todo depende de condiciones. Nuestro sufrimiento y alegría son también condicionados. Surgen en dependencia de las condiciones adecuadas. Y somos dueños y herederos de los efectos de nuestros actos. Hemos creado las condiciones para nuestro momento presente. Por lo tanto, por la visión clara que se implica en upeksha y, en cierto modo, esta parte de este aspecto de las brahmaviharas es una práctica Vipassana, es un estado y una práctica muy positivo y muy poderoso. Desde la comprensión de la ley universal de que las acciones tienen consecuencias, nace la ecuanimidad. Al final, podemos ser responsables por nuestra felicidad. Y cuando aceptamos la realidad de las cosas, podemos vivir de verdad la interconexión entre todo lo que vive. Nos llevará a experimentar paciencia y bondad a niveles más altos y más profundos. Pero, ojo, nada de esto puede quedar como una mera idea, como algo muy bonito, unas frases bonitas, unas actitudes positivas, pero si se queda en los cojines, en la sala de meditación, o simplemente en la mente como una idea, no es suficiente. Tiene que expresarse en actos. Es posible malentender ecuanimidad o no reconocerlo, porque podemos pensar que de nuestras actitudes de resignación o indiferencia son ecuanimidad, ¿no? Hay que poder distinguir, ¿no?, cuando es como una resignación de las cosas son como son y está, o, ¿no?, una indiferencia que no te toca emocionalmente. Hay que ser muy atentos a esa posibilidad, a ese peligro, ¿no?, y poder profundizar. Por eso es ese aspecto vipassana, digamos, que hay que profundizar en la comprensión de la realidad, ¿no?, llevando a la práctica nuestra comprensión, al nivel que sea, de la condicionalidad, de karma, ¿no?, y la interconexión. Y yo creo que no podemos vivir en este mundo sin actuar. Como digo, no es suficiente meditar, aunque es muy importante meditar, pero algo de eso tiene que salir hacia el mundo, tiene que tener expresión en la vida cotidiana y en nuestras relaciones con los demás. El mundo está en llamas, efectivamente. Más que nunca hace falta la visión y el amor incondicional, la compasión y una alegría por la vida hacia todos los seres, humanos y animales, planetario y universo. A todos esos niveles hacen falta practicar y llevar y dar vida a estas poderosas prácticas. Gracias.